Muy buenas, Pilar.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Vale, bueno, ya estamos en antena.
Muy bien.
Un momentito. Cuéntame. Que dejo el teléfono. Uh-huh. Buenas tardes, Santiago. Bien. Zurita Manrique. Hoy no puede venir por motivos personales y le llamamos desde Radio Colores por teléfono. Entonces espero que las musas se porten bien, Santiago, y no nos haga ninguna trastada. Normalmente se suelen portar bien, Voy a poner un poquito de música.
Pues pon lo que quieras.
A mi llegada a Galicia, también me sentí poeta de la alta hierba y de la lluvia alta y pausada. Me sentí poeta gallego. Una imperiosa necesidad de hacer versos y su cantar me obligó a estudiar a Galicia y su idioma.
Bueno, Santiago, pues si te has reconocido, estaba Amancio Prada con nosotros. Luego le pondremos un ratito también. Bueno, pues Santiago es un amigo nuestro de las ondas de aquí de Radio Colores, pero hacía un tiempo que no nos visitaba. Yo ya, aunque ya he dicho que no nos visita físicamente, pero le tenemos ahí cerquita a través de la radio. Santiago, te echábamos mucho en falta, que quede constancia ahí. Pero
también,
bueno,
yo también.
Sí. Bueno, voy a comentar sobre la extensa andadura literaria de Santiago. Comienza como con una novela histórica, No tengo más que darte. Cuéllar es uno de sus lugares donde va la trama. Seguirá La llave del retablo, en Valladolid. Más tarde publicará la trilogía de Besalú Gerona, ambientada en el siglo XX. La consulta del doctor Malpiedi, esta novela, nos paseamos por la calle Mayor, entramos en el casino, el salón, etcétera. La trama sucede en Palencia. Nos evoca muchos recuerdos, sitios que todos conocemos, etcétera. Armaz en Astudillo, muy interesante. También tengo en la cabeza las bodegas de Astudillo, que a mí, ya te lo comenté un día, que cómo puedes meter los caballos ahí en las bodegas. Y hoy vamos a hablar de dos novelas. Proyecto Arca de la Alianza, esta novela ya nos vas a contar ahora, y Historias y sentimientos nacidos en Palencia. Uh-huh. Así que, bueno, si tú quieres comentar algo de las anteriores, pues ahí está. Y si no, nos centramos en estas dos, como tú quieras, Santiago.
Bueno, sí, bueno, previamente a esta, hay otra novela que es Las vidas de Ase, se pronuncia más o menos Olsa en noruego.
Ay, es verdad.
La historia de una psicóloga que se enamora de un psicoanalista, tiene visiones, y como a mí me encanta, ya sabes, la historia, pues le va a llevar hasta Burgos, hasta Covarrubias.
Vaya fallo que he tenido, porque además es que la he leído, vamos, que,
sí,
que ya
bueno,
sabes.
Sí, he pues... hecho tantas en tan poco tiempo que no me extraña.
No, pero es que es verdad, que la he leído y que es muy interesante. Además, Covarrubias, sí. La princesa, vamos, que me gustó
Cristina,
muchísimo.
Ya,
sí. Fíjate, pero haciendo un recorrido me he puesto digo, claro, luego al final sí que es verdad que decía, no me cuadran los números, yo, claro que no, ¿cómo me iban a cuadrar? Bueno. Pues muy interesante también. Bueno, pues si quieres contarnos algo más de ella, cuéntanoslo.
Bueno, pues es una novela, ya sabes que he hecho una novela para Cuéllar y Segovia, o sea, ya la provincia de Segovia en la primera novela, No tengo más que darte, Valladolid, La llave del retablo, La consulta del doctor Malpiedi, Palencia, con también Armaz en Astudillo, y esta de Burgos, la de Las vidas de Ase, de Osa. Entonces ya tengo realmente cuatro novelas que toco cuatro provincias de nuestra comunidad, ¿no? Entonces,
sí
que en eso estoy muy a gusto.
Sí. Es que además... Sí. Perdón, Santiago, sigue.
No, sigue, por favor.
No,
sigue.
Que es que iba a decir que además Santiago, como es profesor en la universidad... vamos, en la universidad, es que estaba viendo de Kentucky, ¿no?
Sí.
Es profesor, pues, y le gusta mucho la historia, como podéis comprobar en sus libros, y se documenta mucho... Y tiene un hermano, además, que también es historiador, Toño, ¿no?
Sí.
Vamos, que es que lo tienes todo.
Lo tengo al lado y ayuda. Siempre que necesito ayuda histórica, tengo gente experta, historiadores, y sí, me echan una mano cuando lo necesito, es obligado.
No, es que además es verdad que tus novelas históricas están muy bien documentadas. No es como, porque bueno, es una novela, por supuesto, pero los hechos, los datos históricos están ahí bien reflejados, porque luego la curiosidad, los que somos curiosos, miramos a ver si de verdad, y los que sabemos poco de la historia, pues miramos a ver si es cierto. Y además ya no solamente con ese hecho, es otra curiosidad que cuando tú lees estas novelas, te interesas por saber cosas que, ay, a ver esto, si es la ficción de la novela, o no, o son cosas que son ciertas, y tú vas a esos datos históricos y lo conoces y te enriqueces con ello, ¿eh?
Me alegro.
Sí, sí. Bueno, pues háblame también de Abensabad.
Sí, bueno, esta novela surgió pues a partir de un artículo que escribí en Facebook. Empecé con un profesor hispanista de Kentucky, que es un estado de Estados Unidos donde estuve un tiempo, y allí además estuve en la Universidad de Bowling Green, que estaba precisamente muy cerca de Louisville. Sí. Bueno, el caso es que allí pues estuve dando alguna clase a los hispanistas de tercero, y me acuerdo que estuvimos comentando un libro de Delibes. Y bueno, pues en Facebook se me ocurrió pues retrotraerme a ese periodo, y dije, bueno, pues voy a poner una pequeña historia de un profesor de la Facultad de Historia Medieval de Kentucky, que es sefardita, judío sefardita, y que sus padres y sus abuelos y tatarabuelos les han ido pasando la famosa llave que algunos judíos se llevaron al ser expulsados en 1492, y se la pasan pues de tatarabuelos a abuelos, a hijos y demás. Y él pues tiene pendiente esta visita. Como hay un trágico accidente y mueren sus padres, pues él lo pasa muy mal, tiene que estar medicado, tiene fuertes depresiones, y decide tomarse un año sabático e ir a ver Toledo, la ciudad además que le encandila, porque él había hecho una tesina sobre la Escuela de Traductores de Toledo, y decide ir a Toledo, y ahí empieza la aventura. Se da cuenta de que alguien le está siguiendo, no entiende por qué, y poco a poco lo va a ir descubriendo. Él tiene una clave que desconoce completamente, y está precisamente en la antigua casa de sus ancestros. Una vez que lo descubre, pues se va a meter en un berenjenal impresionante, porque anda detrás jamás, anda todas las organizaciones terroristas, tanto, vamos, sobre todo Hezbollah y Hamas, y a la vez también el servicio de inteligencia israelí va a estar detrás de él, con lo cual se produce pues una trama bastante llena de aventuras, de sorpresas, de...
Sí, hay intriga, hay suspense, hay amor, hay traición, hay terrorismo,
hay de todo.
Y
el tema de fondo, pues obviamente es el Arca de Alianza, que es el arca que mandó construir Yahvé al pueblo judío en señal de su alianza con ese pueblo. Es el que portaba Moisés, y se dice que ahí pues estaban las tablas de Moisés, y que era un arca construido de una madera especial, toda cubierta de oro, y con dos querubines en la parte de arriba, que se decía, según la Biblia, que Dios estaba ahí, Moisés era el único que podía hablar con él cuando lo necesitaba. Uh-huh. Entonces es muy curioso, con poderes increíbles, porque precisamente las murallas de Jericó cayeron cuando el arca estaba con el pueblo judío. Y siempre pues hemos visto las películas estas de En busca del Arca de la Alianza, sí, y todas estas cosas, intentando averiguar qué poderes, encontrarla primero y hallar los poderes que tenía. Los nazis, por ejemplo, estuvieron buscándola por todos los sitios, y uno de ellos fue precisamente Toledo, porque en Toledo pues tenemos conocimiento que el pueblo judío pues ha sido posiblemente en la diáspora donde más siglos ha estado. Y obviamente los de la SS, el jefe de la SS, que estuvo en el año 40 en Toledo, precisamente para visitar una cueva que se llama de Hércules, visigoda e intentar hallar restos del pueblo judío, pues lo intentó. Así que es un...
Bueno.
Y es que hay detrás de todo ello hay una historia que ahora está ocurriendo en Israel y que la mayoría desconocemos, que están intentando construir el tercer templo. El templo en el que, según la Torá, según sus teorías, se iniciará una nueva era en el mundo. Esto es lo que piensan los judíos. Ahora mismo, nosotros lo desconocemos prácticamente. De hecho, la gente que va a Jerusalén se entera rápidamente, pero los que no van, prácticamente yo, hasta que no me metí en la novela, sabía muy poco de lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel, porque yo físicamente no estoy en Israel.
Claro, y yo pensé que era una cosa... Mira, en esto todavía no me había dado tiempo a investigar. Pensaba que era una cosa de la novela. ¿Ves? Radio Escuchas.
No,
¿os dais cuenta?
Cierto.
¿Os dais cuenta lo que estoy diciendo? Que sí, cómo se aprende con estas novelas de Santiago. Porque es verdad. Tú vas ya... Y ya, por ejemplo, yo he sido una cosa siempre de los sefardíes, es que siempre preguntaba, digo, ¿alguien ahora en nuestra época actual, digo, habrá conseguido de esos edificios antiguos que todavía se conservan, habrá coincidido alguna llave que se haya podido abrir? Y mira por dónde va Santiago. Y bueno, no sigo. Va Santiago.
Pues así nació.
Con la llave.
Nació a través de un pequeño microrelato y luego con el tiempo yo sabía que de ahí iba a surgir una novela, lo que pasa que no tenía claro exactamente cuándo hasta que empezó a surgir y bueno, pues nació bien. Y con mucha fuerza.
Bueno,
hay mucha intriga, es una novela
sí.
Con muchísima intriga y además yo creo que el que la lee se enamora de Jerusalén.
Sí, y de Toledo. Bueno, ¿qué te voy a decir yo de Toledo también, con lo bonito que es?
Sí.
Es una excursión por Toledo siempre, en cualquier momento, en cualquier época
Toledo,
del año.
Es que claro, es Toledo y Jerusalén y Tel Aviv, pero sí. Sobre todo Toledo y Jerusalén, que es lo que más vamos a ver. Hay alguna parte en Kentucky, otra parte en Nueva York, pero realmente la acción se va a desarrollar en Toledo y en Jerusalén.
Además, siempre pregunto, digo, ¿el autor en qué parte biográfica, autobiográfica, escribe en él? Entonces yo empiezo a hacer... Atar cabos.
Sí, bueno, el inicio, las primeras páginas sí se corresponden.
Tenemos otro invitado.
Comparte de. Sí, es mi perra.
Sí, por eso.
Ha ido a oír algo fuera, algún perro,
sí.
Y se pone a ladrar.
No pasa nada, ¿eh? Porque esto
nada,
sí, para
y,
que se vea que
eso,
son.
Que sí, que es cierto que hay. Esa es la única novela, yo creo que he puesto algo autobiográfico.
Porque eres profesor, páginas. Te gusta la historia. Bueno, muchas cosas. No voy a desvelar más cosas.
Es que además allí en Kentucky, como son tan religiosos, yo te voy a decir una cosa, uno aquí en España pues regalas una botella de vino o una novela, ¿no? Pues allí me regalaron la Biblia.
¿Ale?
¿Sabes? Estuve viviendo en una familia y bueno, pues él era un médico muy importante, director del hospital más importante de Bowling Green, famoso además, y me regaló eso, la Biblia.
Sí. Vamos, que quieras o no quieras, tú vas a leer esto.
Es muy, muy potente, son súper religiosos, sí. Aquí les llamaríamos un poco, pues, casi extremistas.
Fíjate.
Porque no prueban los baptistas, por ejemplo, les regalas una botella de vino y has metido la pata. No pueden probar el alcohol. Luego lo mismo lo hacen, ¿sabes?
Ya,
de otra manera, pero es así, tienes que averiguar exactamente de qué pie cojean, porque meter la pata es, pero vamos, súper fácil.
Sí. Bueno, y ahora nos vamos a poner a hablar de historia y sentimientos nacidos en Palencia. A ver, ¿cómo surge esto?
Bueno, pues esto surge con el Ateneo de Palencia, que, bueno, empiezo a escribir artículos en Facebook y digo, bueno, pues voy a mandarles alguno al Ateneo. Y bueno, pues me empezaron a publicar bastantes. Y bueno, tú me dijiste que lo recopilara, lo recuerdo, y no hice más que eso, empezar a recopilarles. Y al final, pues son 42 artículos, relatos, de una página, dos, tres. Digamos que microrelatos no lo podría decir porque un microrelato ocupa más o menos una página y media. Aquí les hay de una página, de tres, de ocho, de nueve. Luego también hay opiniones, pero todo relacionado con Palencia. Es otra manera, digamos, de ver Palencia, de contemplar Palencia. El Cristo del Otero, o la calle Mayor a través de una niña que habla con su madre de los sueños, o la Diputación de Palencia, que es el incendio, que es una experiencia personal mía cuando estaba con mi madre a los 6 años visitando la ciudad de Palencia y coincidimos con el incendio, o La Bella Desconocida a través de un relato, La Coleta de Doña Inés del Sorio, ¿no?, de la que todos hemos tirado.
Sí.
Y pues El Viejo y la Paloma en los jardinillos, El Joven que movía las nubes en el salón. Es decir, vamos a ver Palencia de otra manera, todos sus iconos de otra manera.
Uh-huh.
Y aparte de eso, pues alguna cosilla de algún pueblo, por ejemplo de Astudillo, que es Astudillo, el eco de lo bello, que fue un artículo además que ha gustado muchísimo, tuvo muchos gustas de esos.
Sí, sí, yo tengo, me falta alguno, pero sí que tengo, les iba yo cuando te dije, oye, recopila eso, yo les iba guardando. Sí. Y el otro día, intentando ver eso para hacer el guión de aquí de hoy, digo, ay, mira, si tengo aquí, si aquí me faltan cosas, no he metido alguno me he despistado y se me ha ido de eso, pero bueno, ahora ya están.
Al final son 42,
sí.
Más la novela La Consulta del Doctor Malpighi, porque como se desarrolla en Palencia, quería hacer una obra
sí.
exclusivamente palentina. Y
bueno, pues esto
ha sido un gran placer.
Sí.
Y además, bueno, la novela de La Consulta del Doctor Malpighi, precisamente, me alegro mucho porque después de haberlo hecho, me llegó a través de conozco una amiga, que ha sido elegida por la revista Business Insider dentro de las 50 novelas recomendadas del siglo XXI para leer a niveles provinciales.
Entonces, sí, sí.
Para mí ha sido un gran honor.
Mira, lo has dicho tú, pero lo iba a decir yo después.
Esa novela, ¿no?, de Palencia.
Sí, sí, sí. Que es además eso, cada provincia han elegido un libro y ha sido el tuyo elegido.
Sí, 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 la de Palencia con la consulta del doctor Malpighi.
Y mira además qué idea has tenido más buena. Pues eso, esos comentarios, esas historias que vas contando y luego, o en principio, no sé cómo va, la historia del doctor Malpighi. Mm. Que es que además, pues, al ser aquí la trama en nuestra ciudad, ¿no? Pues es que vas recreándote en los sitios, en los lugares que has vivido y que vives. Y te parece, pues, estar eso. O sea, cuando lees la novela parece que estás, mira, pues aquí estaba esta pareja, aquí estaban estos otros. Y lo vuelves a releer.
Sí, sí. ¿Eh? Además es la única novela donde yo me he partido de risa con 2 capítulos, porque no soy precisamente gracioso para nada, y sin embargo en esa novela hay 2 capítulos que el otro día releyéndola, pues casi me caigo al suelo de risa, o sea que es que no me acordaba de muchas cosas, aunque bueno, te acuerdas de casi todo, pero hay cosas que no te acuerdas, y releyéndola pues empecé a reírme muchísimo, había mucho que no me reía tanto. Con 2 capítulos, muy graciosos. Además, digo, no sé cómo se me ocurrió a mí esto, pero...
Pues ahora fíjate, como ya hace un tiempo que lo leí, ahora no se me viene a la cabeza. ¿No sería con la suegra de...?
No, es cuando el torero... No, es
¡ay, sí,
con
sí,
el
sí,
torero,
sí!
Que empieza a despotricar
sí.
con el tema del escritor, que porque le habla el apoderado de que...
Sí, 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 sí.
De que puede ser un personaje que no se vengue por celos, etcétera, etcétera, que tiene que leer... un poco más, él lo intenta, se pone malo, dice que prefiere 5 viudas que empezar a leer, ve que en Barcelona pues el jardinero lee, el taxista lee, y claro, empieza a tener miedo de que realmente su apoderado tenga razón y que él sea solo un personaje de un escritor. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se produce una parodia bastante graciosa.
Sí, sí, sí. Mira, no me acordaba yo de eso. Es que claro, oye, es que escribes casi a un libro por año, ¿no?
Sí, sí, voy libro...
Bueno, ahora cuéntanos lo que puedas, ¿dónde estás metido ahora?
Pues ahora estoy metido en una buena, me he metido... Pues mira, a raíz de otro artículo en Facebook, Rosalinda inicia una novela histórica que, bueno, puedo hablar con ella porque no se puede hablar de una novela que no está terminada,
sí,
pero posiblemente sea la más larga y con mucha trama.
Bueno, entonces ya hay que coger fuerzas, ¿eh? Para...
Sí, lo que sí que te puedo decir es que además es palentina.
Bueno, con lo que me gusta, ya lo sabes tú, que me encanta que
sí, va a transcurrir entre Saldaña, la villa de Saldaña y Villota del Páramo.
Anda, un pueblo muy querido por ti, ¿eh?
Sí. A ver, tiene que haber algo emocional.
Sí.
Ya sabes que a mí me mueve mucho eso, ¿eh?
Sí, sí, tú tienes
es
que...
Es fundamental que algo...
Eres muy pasional y sí, lo necesitas para escribir y para vivir.
Sí. Sí.
Bueno, pues entonces esto, ¿cuándo será más o menos? ¿O falta
no
mucho?
Lo sé, no lo sé. Pues no tengo ni idea. De momento va muy bien, estoy muy contento.
Bueno.
Hay días que nada, pero lo normal es que vaya avanzando prácticamente casi todos los días. Lo mismo de algún día que no puedo, pero
bueno,
pero sí, va avanzando.
Pues nada, sin prisa, pero sin pausa, ¿eh, Santiago?
Sí, no, es que además, en una de estas novelas tan copiosas, digamos, tan abundantes en tanto en personajes como en trama, pues tienes que estar muy, muy, muy concentrado y vives por y para ella. Digamos, no te voy a decir todo el día, pero cuando te metes en ella, el nivel de concentración es altísimo porque tienes que mover muchos hilos, ¿sabes?
Sí.
Y a veces dices, bueno, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Y sales. Y otra vez, ¿ahora cómo salgo de aquí? Y sales.
Sí, pero eso lleva su tiempo, ¿verdad? Y
no, lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Esto es una orquesta, tú llevas la batuta y tienes que dirigirla perfectamente, porque si no, no cuadra, se te descabala todo y al final la dejas, claro.
Bueno, ¿y cuándo las presentas estos dos libros aquí en Palencia?
Pues tengo entendido que el 4 de abril, ¿no?
Sí.
Lo que no sé es la hora.
Las 7:30.
La biblioteca municipal.
7:30 para que les dé tiempo a salir de las clases, de algunas clases.
Vale.
Que son seguidoras tuyas y entonces si no, sí, si las poníamos a las 7 no las daba tiempo. Y, pues no. Y tenemos ahí un problemilla que va a haber un festival de teatro, pero
bueno,
nada. Nosotros adelante y adelante.
Claro.
Hay para todos.
Que sí.
Bueno,
así
pues
que eso y nada, ahí seguimos.
Allí, eso, presenta ya hecho. Bueno, y también hablaremos porque ha habido un parón el año pasado en las jornadas de literatura del Astudillo. ¿Este año vas a poder?
Pues he estado en Astudillo precisamente, estuve hace un par de días. Y todavía no lo sé porque no me lo han aclarado muy bien. Y no sé exactamente si lo va a ver o no, no tengo ni idea. Todavía estoy a la espera de que me contesten.
Vale, pues estaremos esperando.
Y no tengo ni idea, porque ya sabes que estas cosas, pues a veces parecen muy simples.
Ya, no.
Son complicadas.
Las cosas de Palacio ya sabes cómo son.
Sí.
Cuando te crees que puede
ser.
Estamos
a la espera
sí.
De lo que me digan. Estuve hablando con Marisa, ya lo sabes. Y,
sí, y, porque ya sabes que
no
también hay seguidores y bueno, pues que es una manera de estar en Astudillo, de llevar literatura de gente que escribe muy bien y bueno, pues de pasar un día estupendo.
Es que la literatura además yo creo que necesita público porque es complicado que vaya gente a las cosas culturales, ¿no? Es
sí.
Cada vez más. Y claro, yo siempre digo que en esta vida hay tres cosas lúdicas imprescindibles para el ser humano. Para mí,
sí.
Es mi opinión personal. Una lúdica son el deporte si te gusta, porque te mantienes muy bien, las endorfinas te dan mucha alegría, dicen, es bueno y saludable. Otra cosa es el viajar. Viajar
también
es estupendo, abre la mente, conoces culturas, disfrutas, te evades. Y la lectura, que es la más barata y la que más te llena al final, porque es que te logra evadirte completamente y llevarte.
Y viajas con ella.
A cualquier lugar y conocer a muchísimos personajes que se abren a ti y descubrir todo un mundo nuevo, ¿no? Entonces, son tres cosas muy importantes dentro del ser humano. Yo creo que hay que tender a no olvidar que tanto el deporte como la literatura, como el viajar, pues deben formar parte de
y la música
de nuestro y la claro dentro del arte la música
sí,
claro,
sí, sí.
Y la pintura
la pintura lo sí arte, lo que es arte sí
literatura,
sí porque es lo que estamos
arte,
hablando hoy sí
demás,
pero
claro.
Sí sí lo que
y
es el arte
es fundamental porque eso es lo que nos define como seres humanos
sí
es muy importante, es la que nos toca el alma, la que nos descubre más cuerdas dentro del alma y más música dentro del alma, es fundamental. La pintura, la danza, el teatro, la poesía, todo eso, todo lo que es arte, ha de formar parte del ser humano, y si el ser humano se desprende de eso, pues lamentablemente se convierte pues en
una máquina
meramente de conocimientos, una máquina, en definitiva, que eso ya lo tenemos prácticamente. sí. en los ordenadores y la inteligencia artificial, pues cada día
nos invade más,
evoluciona más, y cualquier día nos encontraremos con robots que saben bastante más que nosotros.
¿Tú crees
en conocimientos, eso? En conocimientos. ¿Sí? Sí, bueno, Internet ahora mismo te da todo.
Bueno, ya, es verdad.
Te da todo lo que es la superficie.
Lo que pasa es que da un miedo también a eso, a que nos transformemos en máquinas.
Pues eso es lo que hay que evitar.
Por eso tú mismo estás diciendo.
¿No? El arte, dentro de ello la música, la literatura, la pintura, la poesía, el teatro, el deporte y viajar. Esas tres cosas son lúdicas. Es decir, el ser humano tiene que tener cada vez más horas para poder disfrutar de todas esas cosas y no dejarse llevar por la tecnología per se, ¿no?
Sí.
Usar tecnología por usarla, sin más, sin objetivos.
Sí, sí. La tecnología que nada. Nos sirva para mejorar nuestra vida.
Claro.
Pero no para perjudicarla.
Si yo he metido 7 horas whatsappeando y diciendo 4 cosas... pues estoy tirando mi tiempo, sencillamente. Y hoy esta vida es una, ¿eh? No hay más.
Sí.
No hay más. La vida la tienes aquí en la Tierra. Luego las que vengan, no lo sé, pero la que tienes aquí es una. Y si la desperdicias mandando WhatsApp todo el tiempo y tonterías, pues lamentablemente has tirado lo mejor de tu vida a la basura.
Sí. Estoy de acuerdo totalmente, Santiago. Oye, pues bueno, les voy a invitar a nuestros radioescuchas que nos acompañen ese día, el 4 de abril, en la Biblioteca Pública, a las 7:30, que allí les estamos esperando. Y que Santiago nos hablará de todo esto, que él tiene mucha labia, como se dice aquí en Valencia, y mucha cultura, y nos va a dar una clase magistral. Así que, bueno, pues estamos deseando ya que llegues, y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que esperando también tu nueva novela, pero eso, que tranquilo, que sabemos que lleva su tiempo.
Sí, además... Eso, las novelas históricas no es como otra novela.
Sí.
Tiene un tiempo que no es ni 2, ni 4, ni 6
sí.
meses. Esto lleva de verdad.
Sí,
bastante.
Sí. Bueno, pues nada, tu tiempo, el que sea necesario.
Sí,
porque...
además es un placer, o sea,
sí.
Un gran placer.
Además, fíjate, ya nos ha dado un avance, que es de nuestra querida tierra. Así que, ¿qué más que vamos a desear, eh?
Sí,
porque
sí.
Santiago es un astudillano. Se dice astudillano, ¿no?
Sí. Astudillano.
Que tanto ama y lleva a Palencia y Astudillo por otros mundos, porque lo ha llevado a América, lo ha llevado por todos los viajes que hace por Europa y demás, y luego también, pues eso, debido a la literatura, todavía más, ya no son solo sus viajes físicos que hace, sino con la literatura nos lleva a otros mundos. Pues gracias, Santiago, de verdad.
Bueno, a vosotros.
Que, oye, las musas se han portado bien, ¿eh? Porque que este programa, que son Musas en las Ondas, se ha portado bien. Nos han dejado hablar perfectamente. Además, hemos tenido un invitado especial, tu perra. Oye, que desde aquí, pues eso, la saludas. Y que estamos deseosos de que llegue el día 4 para darte un abrazo, Santiago.
Muy
Santiago.
Bien, muchísimas gracias.
Gracias, Santiago.
Siempre un placer.
Gracias. Radio Hasta Escuchas, luego. Gracias por seguirnos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto. Podéis escucharnos de nuevo en la web radiocolores.es y en las redes sociales. Voy a poner un poquito de música.
Caigan los claveles en tu calavera, manchando su blanco marfil de pasión, y hagan el efecto de una cabellera con trenzas de sangre nevada de olor. Llevan el rocío de mi madrugada, pondrán en tu cráneo vacío mi amor, y en tus huesos tristes rumor de granada, llenando de estrellas la noche cerrada, que como ceniza de sombra quemada cubre la covacha de tu panteón. El clavel